En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. En dos días celebramos el Domingo del Buen Pastor y ese día se celebra también la Jornada de Oración por las Vocaciones. Por todas ellas, matrimonio, vocación religiosa, misionera, sacerdotal. De hecho, el lema elegido para este año es «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Los pastores de las diócesis de Granada, Jaén y Asidonia Jerez viven estos días una jornada junto al seminario. Desde esta última diócesis andaluza nos lo cuenta Jesús Bazán.
En el fin de semana, donde celebramos el Domingo del Buen Pastor, las iglesias de Asidonia Jerez, Granada y Jaén miran a su corazón, al seminario diocesano, y acompañan a sus seminaristas en los distintos procesos formativos que les llevará a ser, si Dios así lo quiere, futuros sacerdotes. Y comenzamos el sábado a las 12:30 en el Seminario Diocesano de Asidonia Jerez, donde dos seminaristas recibirán el Ministerio del Lectorado. Así llegaremos al domingo, donde primero en Granada, a las 12:30 en su catedral, dos seminaristas recibirán el Ministerio del Lectorado. Y finalizando en Jaén a las 7 de la tarde, donde tres seminaristas serán admitidos en las Sagradas Órdenes.
Culmina en Córdoba la 13ª Jornada Católicos y Vida Pública, centrada en la evangelización. María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, inauguró este encuentro organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Adelante, Nati Gavira.
En su opinión, la tarea evangelizadora permite admirar brotes verdes, porque cuando parece que todo está en contra, los laicos alzamos la voz.
Se nota que hay una sed importante. Yo creo que empieza a haber también una cierta como rebeldía a que nos callen, a que nos silencien y a que nos cancelen, y empezamos a hacer alarde de la fe que tenemos y queremos, bueno, pues transmitirla y hacerla más pública.
En la sesión inaugural participó el vicario general de la diócesis de Córdoba y la secretaria de la Asociación Católica de Propagandistas.
Nos vamos a Granada porque su primer templo tiene su propio sello de correos. ¿Cómo es eso, Paqui Pallarés?
Se ha presentado en la curia esta semana, editado dentro de la serie Efemérides con motivo del 500º centenario del templo catedralicio. Con un coste de 5,40 € y una tirada de 80.000 ejemplares, el sello ofrece la fachada de la catedral y un detalle de ella con la escena de la Encarnación, nombre que lleva el templo. En este acto también se ha realizado el matasello protocolario de honor.
COPE Andalucía.
El miércoles que viene, 24 de abril, da comienzo el mes dedicado a María Auxiliadora, devoción que cumple 125 años de presencia en Málaga. Ana Medina, cuéntanos.
Antes incluso de la llegada de los primeros salesianos de Don Bosco, ya existía esta devoción en Málaga. Lo que ahora se cumple es el 125 aniversario de la Archicofradía Malagueña de María Auxiliadora. Con este motivo vienen celebrando una serie de actos que culminarán el 21 de septiembre, pero que tienen en estos días cercanos a su fiesta citas importantes. Juan Orosa es presidente de la Asociación María Auxiliadora en Málaga.
Son muchos los actos que vamos a tener rodeados de nuestra madre. Que nadie se quede sin su auxilio y sin acercarse a Jesús.
Y terminamos hoy en Huelva con una cita musical para la próxima semana, marcada por su carácter benéfico. Todos los detalles los tiene Alejandro Ramos.
Será el próximo martes 23 de abril cuando la Casa Colón de la capital acoja este noveno encuentro de corales Ciudad de Huelva, cuya recaudación irá íntegramente destinada a la labor que realiza Cáritas Diocesana de Huelva en la provincia onubense. El asistente podrá disfrutar de agrupaciones como el Orfeón, Escolanía de Huelva o la agrupación polifónica Voces del Mar, entre otros que les deleitarán con sus cantos colectivos. Oportunidad para disfrutar y ayudar a los más necesitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón.
¿Qué hacemos aquí? ¿Somos felices? No sé si les habré llamado la atención. Tampoco quiero provocar ningún accidente, si van escuchándonos en el coche, ¿eh? Pero, ¿se han preguntado alguna vez si su vida va por el camino más apropiado? Para los que ya han respondido a esta pregunta, no quiero que piensen que con ellos no va este espejo de hoy. Al revés, ellos son el testimonio claro de confianza. Y se preguntarán, ¿confianza hacia quién? Los cristianos sabrán responderme a esta pregunta, y no solo con palabras, sino con hechos. Para los que no creéis o no lo conocéis, espero poder ayudaros, aunque sea un poquito. Pero en este caso, yo no os voy a responder a esta pregunta, sino a mis dos invitados, José María y Miguel Ángel.
Hubo un momento, un punto de inflexión importante en mi vida, que fue durante la muerte de mi padre cuando tenía 14 años. Poco tiempo después mi madre enfermó y con 16 ella murió, ¿no? Entonces, bueno, cuando humanamente me vi más solo, fue cuando yo vi más fuertemente la presencia del Señor en mi vida.
Y en medio de ese sinsentido, de esa tristeza que yo no había qué hacer con mi vida, un amigo muy querido de la universidad me decía y me proponía a Dios. Me hablaba de Dios todo el tiempo y yo no lo entendía. ¿Por qué este me habla de Dios? Y este amigo me invitó a unas catequesis del camino neocatecumenal. Y esa llamada concreta de ese amigo, en ese momento que yo estaba en ese sinsentido, hizo que yo entrara en las catequesis. Y he visto cómo el Señor a partir de ahí ha hecho una historia muy bonita conmigo.
Saludos, soy Jesús Bazán y hoy en Nuestro Espejo nos acercamos hasta el seminario diocesano, donde allí están José María y Miguel Ángel, los dos que han escuchado. Ellos en un momento de su vida dejaron que el Señor les tocase su corazón y de esta forma poder responder qué sería lo más feliz que les haría en su vida. Y la respuesta fue querer ser sacerdotes. Y en ese proceso están, dando un pasito más este fin de semana, donde recibirán el ministerio del lectorado en una Eucaristía presidida por Monseñor Rico Pavés. Con él, con nuestro obispo, nos quedamos y con su reflexión del fin de semana, antes de estar con nuestros invitados de hoy.
En el camino de la Pascua, el cuarto domingo nos invita a la Iglesia a contemplar el rostro de Cristo, buen pastor. El evangelista San Juan ha recogido las palabras de Jesús al presentarse como pastor bueno. En el pasaje que la liturgia nos ofrece este año, Jesús nos descubre la bondad de su pastoreo en cuatro verbos: da la vida, conoce, reúne y ama. El buen pastor, a diferencia del asalariado, cuando llega el peligro y la dificultad, protege hasta tal punto a sus ovejas que está dispuesto a dar su vida por ellas. El asalariado, como el mercenario, se sirve de las ovejas para su propio interés. Por eso no las protege del ataque de los lobos, sino que huye. Por el contrario, la ganancia del buen pastor es el bien de sus ovejas, a las que defiende y cuida, incluso a precio de su propia vida. El buen pastor conoce a sus ovejas y las suyas le conocen. Esta es la certeza más esperanzadora que nos regala la fe. El Señor nos conoce y nos ama, a cada uno por nuestro nombre. Su conocimiento no es genérico, sino personal. No es superficial o fingido, sino interior y auténtico. Descansar en el conocimiento de Cristo es fundamental para abrazar la verdad de quienes somos. Solo quien es Dios verdadero y hombre verdadero puede conocer a cada hombre de verdad. Avanzar en el conocimiento propio requiere crecer en el conocimiento de Cristo. Solo quien ha sido capaz de cargar con mi pecado y sufrimiento y morir por mí puede decir en verdad que me conoce y me ama. El buen pastor además reúne a las ovejas dispersas y las congrega en un solo rebaño, atrayéndolas al escuchar su voz. La oveja que abandona el rebaño se pierde. El buen pastor encuentra a la perdida, la carga sobre sus hombros y la reintegra en el rebaño. Sabe Jesucristo que aisladamente nos perdemos. La bondad del pastor resplandece al devolvernos a la comunión sin la cual no podemos sobrevivir. El buen pastor, en fin, al dar su vida, conocer a las ovejas y congregarlas, no hace sino regalar la vida que él mismo recibe de quien le ha enviado. Regalo de vida es amor verdadero, es decir, donación, conocimiento y reconciliación. Al llegar con la Iglesia al cuarto domingo de Pascua, el encuentro con el resucitado nos descubre la bondad de su pastoreo, la grandeza de la dignidad humana restablecida con la entrega redentora de Cristo, la belleza del rebaño de la Iglesia que es misterio de comunión y la suave mansedumbre de su gobierno. El domingo del buen pastor es también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se nos pide en este día orar por todas las vocaciones en la Iglesia, especialmente por las de especial consagración. La oración dispone el corazón humano a acoger la voluntad del Señor. Es necesario llevar a la oración la pregunta más importante de la vida, aquella de la que depende la felicidad que podemos empezar a disfrutar en este mundo. Señor, ¿qué quieres de mí? En el Evangelio de este domingo, Jesús nos ayuda a encontrar la respuesta. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahí está el secreto de la vocación: escuchar a Cristo y seguirle, gustar la bondad del buen pastor y quedarse con él.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Pues como hemos avanzado en el inicio de este espejo, pues vamos a hablar con estos protagonistas que mañana van a vivir un día muy especial. José María y Miguel Ángel, muy buenas a los dos, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, lo primero, mañana ya, Ministerio del Electorado, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosos, no?
Bueno, pues un poco nervioso ante la respuesta que hay que darle al Señor, y después porque tenemos que responder delante de la gente con un ministerio determinado, que es proclamar la palabra de Dios.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Bueno, entusiasmado. Es un paso más, una confirmación de la Iglesia. Claro, da respeto, pero muy contento, muy contento.
Ahora miráis el momento donde entráis al seminario y miráis a la persona que sois ahora. ¿Ha habido algún cambio o os ha transformado el Señor?
Pues yo creo que sí, y además debe ser así, creo yo, ¿no? El paso del Señor por la vida de cada uno de nosotros, y el tener que configurarnos cada vez más con Cristo, ¿no? De cara a servir al Señor y a su Iglesia de manera eficiente.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Bueno, el tiempo del seminario es un tiempo muy bonito, porque sobre todo te muestra quién eres. Es un momento para conocer el corazón, tus sentimientos, tus soledades, que va reconstruyéndote. Bueno, y también, claro, el aspecto intelectual, el compañerismo, la vida comunitaria, muchísimas cosas que yo creo que sí, definitivamente, el Miguel Ángel de hoy es totalmente diferente, que tiene un conocimiento de sí mismo y que aprendió poco a poco a confiar en el Señor.
Bueno, vuestra familia, vuestros amigos, ¿qué os dicen a las puertas de este nuevo ministerio del lectorado?
Pues bueno, yo en principio, cuando dije lo de que me iba al seminario, pues recibí de todo tipo de respuestas. Algunos se la esperaban, otros con gran asombro, y bueno, pero yo creo que en general pues todos se lo han tomado muy bien y creyendo realmente que si es mi camino, pues que adelante.
Bueno, respecto a concretamente al lectorado, la mayoría no saben qué es el lectorado. Entonces, pues ha sido interesante eso, poderles explicar un poquito qué es este paso, darles el conocimiento de eso, compartirles de qué se trata este ministerio. Y pues sí, claro, les impacta. Muchos siempre se cuestionan el por qué, ¿no? El por qué yo he decidido, decidido. El Señor me ha llamado, yo he dicho que sí, y estoy en este camino. Entonces yo creo que es un impacto, pero bonito. Y mi familia, pues muy contentos. Una familia católica que siempre me ha apoyado, gracias a Dios.
Para jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo, han puesto la red en el coche o están en el gimnasio, por ejemplo, y les ha aparecido pues dos jóvenes que mañana reciben el ministerio del lectorado, y ellos pueden pensar: oye, yo meterme en el seminario, si es que allí estoy coartado. ¿Esto es verdad? Vamos a explicarlo, que yo creo que vosotros sois las personas adecuadas para poder explicar esto.
Pues bueno, realmente sí que hay que tener en cuenta, bueno, que como cualquier tipo de vida, pues un camino que no está exento de una serie de exigencias, de una cruz, y que hay que entregarse totalmente a lo que el Señor te está llamando, a un ministerio tan grande. Pero sí que es verdad que yo creo que cuando uno responde a la llamada del Señor, todo se lleva sin ningún trabajo y con alegría. Entonces, bueno, también es verdad que en el seminario nos lo pasamos muy bien. Nos reímos mucho y pasamos muchos ratos además en el seminario de Jerez hay un ambiente magnífico y bueno, no sé, hay un clima de alegría constante, pero bueno, dentro también de que también pues hay una parte de estudio. Nos tenemos que levantar temprano, laudes, misa, oración según el día, pero bueno, muy contento la verdad.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Recuerdo mucho cuando estábamos en primero que había un profesor que siempre nos decía, tú no te esperabas el seminario así, ¿no? con mucha gracia. Y claro, es verdad, o sea, uno tiene, digamos, una idea de cómo es un seminario, pero cuando estás dentro, al final te das cuenta que es maravilloso. Es una vida muy bonita, ¿verdad? Es un regalo del Señor que te concede el tiempo, tantas personas que te preocupan por ti, por la formación que te van educando, y al final es un lugar maravilloso. Es verdad, compartimos momentos muy, muy, muy alegres, sobre todo. Aparece también eso, sí, la cruz, a veces las dudas. La misma vocación, pues, tiene ciertas inquietudes, pero al final es un tiempo maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Que se experimenta, no, al revés. No coacción ni mucho menos, sino libertad, una libertad agradecida de... Y en cuanto a las cosas concretas, la oración y todo eso, claro, eso es algo que se va con el proceso asimilando. Uh-huh. Yo ni mucho menos, al principio, claro, entrar en la obediencia, en el ritmo y todo eso va costando un poquito, y ahora tú lo necesitas. 100%, que un día sin oración y todo eso se siente. Entonces, al revés, se agradece mucho.
Habéis hablado del seminario, del buen ambiente. ¿Qué os han dicho los compañeros cuando, bueno, al fin y al cabo os acompañarán, evidentemente, en la capilla del seminario, mañana, a las 12:30? ¿Pero qué os han dicho? ¿Qué os han dicho? ¿Qué os están diciendo? ¿Qué...?
Pues bueno, así un poco entre broma y alegría, creo yo. Esto ya se acerca, ¿eh? Pero bueno, yo creo que también para los que vienen detrás de nosotros, yo creo que es una alegría, una esperanza, que ellos también se ven reflejados en nosotros, en lo que un día tiene que llegar, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que son momentos en el que lo vivimos todos intensamente y que nos acompañan también con la oración, que es algo muy importante para sostener nuestras vocaciones, ¿no?
Sí, sí, se lo han tomado con alegría, con muchas bromas. Diciendo, bueno, ahora sí te toca... Dicen que cuando recibe uno el ministerio lee menos, pero proclama menos. No, pero yo creo que sí. Está la emoción y es eso, ¿no? Sobre todo ver que la iglesia te va confirmando, te va animando y entonces comparten este ánimo.
Vosotros que estáis en un seminario y al final elegís una vocación a la que os llama el Señor y dais ese sí al compromiso para toda la vida, si Dios así lo quiere. En un mundo donde se vive todo lo contrario, ¿qué mensaje diríais a esos jóvenes, ya sea vocación al sacerdocio, a una orden religiosa, incluso al matrimonio? ¿Qué le diríais de ese compromiso de el sí para toda la vida al Señor?
Pues yo creo que es algo que tenemos que recuperar todos, que es esa fidelidad a lo que el Señor te llama. Muchas veces es verdad que parece que llegan momentos en la vida que a lo mejor el Señor puede que se oculte, ¿no? O que se pierda un poco la luz en el camino, pero él sigue ahí, ¿no? Y entonces nuestra respuesta debe ser, pues, con mayor entrega, con mayor amor y con mayor fidelidad a aquello que es lo más grande para la vida de cada uno. Y recordar siempre el momento no los momentos malos o los momentos de crisis, sino aquellos momentos que realmente tuviste que el Señor estaba ahí.
¿Y tú, Miguel Ángel?
Sí, el sí es, digamos que yo al menos en mi pobre experiencia veo que se renueva cada día. Cada día está este sí. Y donde yo este sí, en la verdad, ¿no? O sea, el Señor ha planteado un camino de verdad, de yo soy el camino, la verdad y la vida. Y experimentar esta verdad, o al menos a mí me llama a decir sí. Claro, se oculta a veces, es precario. La misma figura de tantos figuras de la iglesia, pues, y de la Biblia, pues, nos muestran eso, ¿no? En Abraham también el Señor a veces se oculta, con María el ángel se va, queda solo. Uno queda a veces en ese momento, pero uno tiene ese sí. Entonces hay que renovarlo y confiarte. Es una llamada a la fe, pero sobre todo, claro, porque a veces dudamos o porque a veces no vemos tan claro nada, pues porque pues el mundo nos plantea verdades que son muy a medias, son muy incompletas, y claro, es normal dudar, pero digamos cuando uno se encuentra con esta luz de la verdad, te invita a decir ese sí, a confiar, que siempre es algo bueno. Yo recuerdo que siempre varios sacerdotes y todo eso siempre han invitado a arriesgar en el Señor, y sea lo que sea, siempre estando con el Señor es algo bueno. No es una pérdida de tiempo, nada.
Pues muchas gracias a los dos por atendernos. Bueno, mañana nos veremos las caras allí. Que Dios os ayude en esta nueva misión que os toca, que es el lectorado. Ya va quedando menos. Así que bueno, ahí queda la invitación a todos los oyentes de COPE Jerez para que mañana participen en esta celebración que presidirá nuestro obispo, y que recen por las vocaciones, las que están en el seminario, las que estarán, si Dios quiere, y las que ya ejercen como sacerdotes. Y nosotros nos vamos también con otro departamento diocesano importantísimo, con esa labor social que realiza, que es Caritas Diocesana, y nuestra compañera Mercedes Prieto.
Buenas tardes, Jesús. Hoy estará con nosotros en el Espejo de Asidonia Jerez Eugenio Sánchez Sala, director de Caritas Diocesana, quien viene a contarnos el acto de reconocimiento que han tenido esta semana con 7 empresas con corazón.
En Caritas Asidonia Jerez hemos tenido esta semana un acto de agradecimiento a 7 empresas con corazón, que han sido Bodega Fundador, Bodegas Osborne, Clínica Dental Dr. Francisco Rábago, Mármoles Torreglosa, Torre Solano, Bodegas Barbadillo y CH Confort de Hogar. Nuestro agradecimiento a estas empresas distinguidas, a las empresas que en ocasiones anteriores hemos distinguido también como empresas con corazón, y vamos a continuar contactando con empresas de la diócesis a fin de que puedan unirse a esta colaboración con Caritas Diocesana. Las empresas con corazón unen a la creación del valor económico intrínseco a las empresas el apoyo a las personas más necesitadas y vulnerables de nuestra sociedad. Desde Caritas creemos en la unión de los trabajadores, los voluntarios, socios y donantes y estas empresas colaboradoras que hacen que Caritas Diocesana crezca continuamente en su acción social, que es la de la Iglesia Católica. Pensamos que las empresas son fundamentales a la hora de construir una sociedad más solidaria, y empresas con corazón también participan de los principios incluidos en el ideario de Caritas. Este proyecto de empresas con corazón comenzó en el año 2011 con la firma del primer convenio, y desde entonces no han dejado de crecer el número de empresas que han querido unirse a este proyecto, comprometiéndose con el único objetivo de colaborar con los que más lo necesitan. Hay empresas con corazón que colaboran con una aportación económica y otras lo hacen con productos o servicios.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir la semana próxima, donde la diócesis estará de celebración, ya que abrimos año jubilar con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen de Jerez. Con este himno dedicado a esta invocación mariana, nos vamos. Buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí, en COPE.